Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas este lunes? Lunes de 16 de diciembre. Aquí estamos, pasan 6 minutos ya de la 1 de la tarde. Continuamos los mismos y un añadido que creo que no está muy contento con el rival que le ha tocado al Atlético de Madrid, porque es muy, muy, muy atlético. Álvaro Coutelén, ¿qué
Yo
tal?
Sí, vamos, cochonero toda la vida.
Sí, porque mira que te preocupas siempre del alcalde, ¿eh?
Efectivamente.
Por eso, yo...
Sabe Martínez Almeida que es un buen alcalde con un defecto, que es el Atlético de Madrid. Pero vamos, se lo digo a él, no pasa nada.
Bueno, no, ¿y estás contento con lo que te ha tocado?
Bueno, no, el Real Madrid y Manchester City, pues yo creo que le vamos a eliminar, fíjate lo que te digo.
Bueno, tenías que decir eso, por supuesto.
Claro que sí.
Hay que ir con ese pensamiento, ¿no?
Guardiola empieza a rezar ya cuando tiene enfrente al Madrid, ¿eh?
Es que le gusta él hablar de fútbol. Es que son muy futboleros arriba, en informativos, en local, ¿eh? Sin embargo, nuestro equipo... Bueno, sí, Carlos Alonso también. ¿Qué tal el Manchester? ¿Qué te parece? ¿Bien? ¿Bien?
Claro que sí, hombre. También, les vamos
bien,
a eliminar.
Bien. Les gusta a los dos.
Vale. Ahora, el Atlético Madrid al Liverpool lo lleva, claro,
lo
también.
Lo llevan bastante. Bueno, vamos a ver. Es que todos desde el punto de que se miren. A lo mejor llegan en el mejor día de su vida, que todavía no sabemos cuál es, y les meten una jarta de goles a todos ellos. ¿Cómo está la actualidad?
Bueno, pues la actualidad resacosa de un montón de sucesos que hemos tenido este fin de semana. Por ejemplo, esa reyerta entre dos chicas por un chico, celos de por medio, se maneja la policía como hipótesis, aunque no descarta otra, pero todo parece indicar que sí. Bueno, hasta ahí normal, pero que se peleen con navajazos por medio y que las protagonistas tengan 14 y 13 años me parece ya un poquito impactante y digno de comentar. Son dos niñas que estaban el otro sábado en un parque de campamento cuando pues una discusión por celos acabó a navajazo limpio. La agresora de 14 años pues se propinó como 4 puñaladas a la agredida de 13. Afortunadamente ninguna le llegó a un órgano vital y el día de ayer se le pudo dar de alta del hospital 12 de octubre. La agresora está a la espera de ver qué pasa con la Fiscalía de Menores, pero hombre, yo creo que ahí los padres tienen que poner un poquito más de ojo y de mano porque no es normal que esas niñas a estas edades hagan esas cosas. Hablando de sucesos, el de esta madrugada también impactante, ese hombre de 65 años que ha muerto arrollado por un camión de la basura muy cerquita de la Plaza de Callao, en la calle Rompelanzas, esquina con Preciados, y va a bajar el cubo de la basura ha sido arrollado por uno de esos camiones. El conductor ha tenido que ser atendido por un psicólogo y el SAMUR no ha podido hacer nada para salvarle la vida. Ya te digo yo que ser bueno con el medio ambiente y reciclar te cuesta a veces la vida, ¿eh?
Qué mala esto suerte.
Si hubiese dejado la basura en casa, lo hubiese tirado el día después, ahora estaría vivo. Pero bueno, broma aparte, vamos a contar eso. Y también vamos a contar noticias del día de hoy. Por ejemplo, estábamos pendientes del inicio del juicio por la muerte de 2 trabajadores de Metro, presuntamente por exposición a amianto, y 7 responsables. 3 de ellos siguen en Metro, 4 han sido apartados de sus responsabilidades del área de salud y prevención laboral, pues que están sentados en el banquillo de los acusados de delitos tan graves como homicidio imprudente, ¿no? Hoy le tocaba declarar a las dos viudas de esos 2 trabajadores fallecidos, pero el juicio se ha suspendido hasta el 6 y el 7 de febrero, el motivo porque un abogado de la defensa no había podido acceder a las actuaciones. El juez pues ha dicho que hasta que no se la lea no va a retomar ese juicio, con lo cual se aplaza hasta febrero. También es noticia que ha habido comisión de movilidad y medio ambiente en el Ayuntamiento de Madrid y el delegado Borja Caravante ha dejado un anuncio, y es que una vez que han terminado los paros de la MT y han dicho los trabajadores y el comité de huelga que no van a convocar más en principio hasta después de la Navidad, que les va a llamar hoy para ver si mañana se pueden reunir y empezar a negociar. Esperemos que lleguen a un acuerdo y que ya no tengamos que contar más paros de momento de trabajadores de la MT, porque el del pasado viernes, como bien sabes, se notó y mucho en la capital y más cuando terminaba esa cumbre del clima. Y vamos a contarle la historia de Julio Rodríguez. Julio Rodríguez hace 10 días murió de un cáncer terminal, además, y muy rápido, 1 mes y medio desde que se lo diagnosticaron, algo que desgraciadamente pasa a muchos madrileños, pero la muerte de Julio deja un vacío importante en Madrid, y es que era el último botero artesanal que había en toda la Comunidad de Madrid, el que hacía las botas de beber vino a mano, cosidas a mano, y no en una fábrica. Es decir, que la región, la comunidad, la capital, se queda sin su último botero. Uh-huh. Unas botas que, bueno, que antes, hasta que dejaron de permitir la entrada de bebidas alcohólicas a los campos, uh-huh, eran tradicionales en los partidos de fútbol. Esa bota de vino durante los partidos, durante las corridas de toros, durante varios eventos, bueno, pues Julio las hacía, y ahora que no tiene descendientes, pues nadie va a heredar este negocio y nos quedamos sin botero artesano en Madrid.
Pues es una pena. Mi padre, cuando salíamos al campo, que salíamos mucho, llevaba su bota.
Y se le daba
siempre.
Bien.
No
la dejaba mucho de la
qué
boca.
¡Qué destreza! Sí, sí, sí. Y todos flipábamos con él, porque hacía juegos y, en fin, era muy divertido. Luego ya pasó al porrón. ¿Eh?
Ah, bueno, porrón de cristal.
El caso es beber de una
manera
estrambótica.
Pero lo bueno es la bota. La bota es que la puedes llevar ahí, no se te rompe.
La bota te la cuelgas y ala. Es que hay que ver. Pues qué pena.
Una pena, sí.
Y nadie retoma esa misión.
Pues de
momento
no. Ahí está esa tienda cerrada en la calle del Águila.
Se hace un llamamiento a artesanos que puedan intentar seguir la estela de este artesano. Gracias, ¿eh?
A ti. Hasta luego.
Una y 12 minutos. Vamos a ver cómo están ahora mismo esas carreteras en la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano, ¿qué tal? ¿Cómo está el asunto?
Despejadas las vías en la Comunidad de Madrid. No tenemos que destacar ninguna incidencia, no hay condicionantes meteorológicos por el momento, así que afortunadamente encontramos despejadas la red principal y secundaria, las rondas, las entradas y salidas. Situación muy cómoda.
Bueno, pues ahora le preguntamos directamente a Inmaculada Landeras cómo están esas calles en nuestra ciudad, en la capital, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada, ¿qué tal?
Hola, hola Ana. Pues mira, están más animadas como corresponde a las fechas. Estos días son de preparativos, porque cuando llegue el fin de semana serán muchos los madrileños que se irán a sus lugares de origen. Y son días de más compras. Y en este sentido, pues tenemos que destacar sobre todo el área de influencia de Raimundo Fernández Villaverde Castellana. Es la zona que atrae más intensidad. Y, por supuesto, la Gran Vía no es recomendable, aunque puedan circular por ella, o aunque piensen aparcar en algún aparcamiento público, no les va a compensar. El tráfico es muy lento para los conductores que suben desde Cibeles, sobre todo hasta la Plaza del Callao. Y, en sentido contrario, hay un incidente en el carril bus, está ocupado a la altura de la calle Clavel, en sentido Cibeles. Tengan mucha precaución. Destacamos al mismo tiempo la Avenida de América. Terminó la cumbre y hay mucho trasiego hoy en esos movimientos para salir hacia la carretera de Barcelona para el aeropuerto José Abascal. Desde el oeste es una vía que tiene un tráfico muy intenso, algo mejor tienen los conductores del oeste el recorrido por los bulevares. Esto es lo más destacado, Ana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Esto que suena.
Qué bien suena, ¿eh?
Sí. Cada año nos sorprende, ¿eh?
Cada año mejor.
Cada año
bueno,
mejoran.
A mí es que las corales de niños me
pero es que,
encantan.
Es que estos chicos lo hacen muy bien.
Sí, suena muy bien.
Porque
suena
es muy difícil cantar
muy
así.
Y este año han dado un paso más.
Otro paso. ¿De quién estamos hablando?
Hablamos del coro del Colegio Tajamar, que todos los años por estas fechas pues nos sorprenden con un villancico. Normalmente lo que hacen es versionar una canción de algún grupo conocido que luego va a visitarles y les ayuda con la promoción y tal. Pero este año dan un paso más porque es la primera vez que han compuesto un villancico original, que es este que escuchamos. Es Frío en Belén, como hemos escuchado, y como decíamos, pues tras 10 años versionando, este año lanzan su primer villancico original. Para aquellos que los quieran escuchar, van a actuar esta tarde a las 7 con Los Secretos en el Teatro Nuevo Alcalá y el viernes 20 de diciembre a las 5:15 en su colegio, en el Colegio Tajamar. En YouTube, Ana, superan los 7 millones de visualizaciones.
Es que mucha gente está pendiente en estas fechas de cuándo sale el villancico.
El villancico
del Tajamar.
Sí, cierto, cierto.
Y yo en cuanto me llega una notificación lo escucho. Me da igual lo que esté haciendo, ¿eh? Salvo que esté aquí en directo y ¡boom! Apareciera. Y en ese caso a lo mejor incluso lo ponía de fondo para tener la primicia de que encima este año esa pieza, ese villancico, es original de ellos.
Pues bueno, los que quieran verles ya saben, o esta tarde a las 7 en el Teatro Nuevo Alcalá o el viernes a las 5:15 en el colegio. Y te quería contar hoy también que esta tarde en la Universidad Pontificia de Comillas se presenta el libro Una gran esperanza, la custodia de la creación. Son textos del Papa Francisco y en la presentación participan los cardenales Carlos Osoro y Luis Martínez Istac y Alessandro Gisotti, que es vicedirector editorial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede.
Bueno, pues muchas gracias.
Muchas cosas.
Qué bonita.
Sí.
Es muy bonito el villancico de este año.
Escuchando un poquito más. Venga, hasta
gracias,
mañana.
Gracias, Amparo Latre.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Despide al 2019 como te mereces. Disfruta con los tuyos en Gran Hotel Ática 21 Las Rozas de una deliciosa cena gala cotillón con DJ. No faltarán las campanadas y un estupendo programa de animación para adultos y niños. Llama ya al 916-308410, 916-308410 y reserva para brindar juntos por este 2020. Gran Hotel Ática 21 Las Rozas, kilómetro 24 de la A6.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. ¡Al contado y en 15 minutos! ¡No pierdas tu tiempo! ¡Ven a comprobarlo! Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Estas Navidades, si quieres comer bien, rodeado de amigos, familia o en celebraciones de empresa, reserva ya tu mesa en Grupo Hotel. Marisquerías, parrillas, arrocerías, cocina andaluza, mediterránea, asturiana, para todos los gustos y con la máxima calidad. No esperes más. Elige tu restaurante favorito y reserva tu mesa en grupohotel.com o llámanos al 91 401 3443. Es tiempo de celebrar. Celébralo con Grupo Hotel.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Estamos teniendo un lunes muy musical, porque si hay algo que caracteriza las Navidades es la música, precisamente. Pero mira, ahora no vamos a hablar de música navideña, no vamos a hablar de villancicos. Vamos a hablar de Músicos por la Salud, que es una ONG, es una asociación que lo que hace es conseguir a veces milagros. Sí. existen los milagros y hemos podido comprobarlo a través de ocasiones como una que cuentan en la web de Músicos por la Salud, donde explican la historia que ocurrió con Rocío. Bueno, voy a saludar a Fran Molina, que es responsable de comunicación de la Fundación Músicos por la Salud. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, Ana. Muy bien, muchas gracias por invitarnos.
Bueno, mira, es que es llamativo que cuando uno entra en esta web, lo que encuentra es la historia de Rocío, una chica que estaba en la UCI.
Sí,
llevaba en la UCI 20 días, en la UCI. ¿Y qué pasó con ella?
Bueno, pues ella estaba en coma, Rocío, y entonces nosotros fuimos al hospital a dar un microconcierto como hacemos todos los días. Uh-huh. Y entonces los profesionales médicos y las enfermeras que atendían a Rocío nos pidieron que nos acercáramos a ella para cantarle alguna canción. Estaba por allí también su marido y nos indicó las canciones que le gustaban a Rocío, sus canciones favoritas. Y entonces empezamos a cantarle, los músicos por la salud empezaron a cantarle a Rocío y como al minuto 5 recuerdo que ya pues empezó como a tener impulsos y a tener movimientos y a poder moverse y cuando ya pues eso, 20 días sin moverse en la cama. Entonces fue un momento súper especial, súper emotivo y bueno, justo al día siguiente del microconcierto ya pasó a planta y empezó a recuperarse.
Claro, aparecen los testimonios de una violinista que participó en ese microconcierto diciendo que se quedaron totalmente impactados.
Así
Blanca,
es.
También Nuria, clarinetista, asegura que bueno, que fue muy impactante, muy emocionante e increíble. Y por supuesto, la médico intensivista de la UCI, Mónica, que allí se encontraba, comenta que eso empezó a mover la cabeza y los brazos y se comprobó, como ellos ya sabían, que la música en directo estimula unas zonas determinadas del cerebro que pueden ser capaces de esto y de mucho más. Sonaba algo así como de fondo, era Valentina Grassi, ¿qué tal?
Hola.
Valentina Grassi, cuatro venezolano en mano, es decir, el instrumento que ella toca, que descríbenoslo para aquel que nos esté escuchando y no sepa lo que es un cuatro venezolano.
Bueno, pues este instrumento se parece a un ukelele, pero es más grande que un ukelele, tiene una caja de resonancia un poco más grande, tiene cuatro cuerdas, también como un ukelele, y por eso la gente aquí lo confunde, pero es un instrumento tradicional venezolano.
Ella forma parte de este grupo que lo que hace es intentar que se cumplan milagros como el que tuvo Rocío. ¿Qué es lo último que has hecho con esta asociación? Cuéntanos, el último microconcierto que
has tenido. El último microconcierto que di fue un microconcierto muy especial porque fue precisamente en una UCI, en la UCI del Hospital Puerta de Hierro en Majadahonda, donde, claro, la gente está muy delicada y también hay familiares que están en situaciones de mucha vulnerabilidad. Y fue maravilloso porque llegué y claro, había muchísima tristeza y de repente empezaron a aparecer como empiezan a aparecer las caritas de las personas y entonces se empiezan a acercar. Hay un momento como de distensión, ¿no? En ese momento, como en ese lugar donde hay tanta tensión y está la gente en un estado tan delicado, es precioso cuando de repente alguien te empieza a mover unos ojitos y empiezan a aparecer unas manos, como hay un es como entrar a un espacio muy delicado para poder entregar algo de suavidad o de dulzura o de inspiración.
Cuando vosotros entráis en una zona como esta, que es una zona de máxima protección y en la que hay que tener muchísimo cuidado con todo aquel que entra, lo hacéis, imagino, vestidos adecuadamente, cubiertos con batas, ¿o no?
No, en las UCI donde nos, porque normalmente donde nos llevan es el hospital el que evalúa si es que el sitio está en condiciones de recibirnos. Si hay una UCI donde, por ejemplo, hay un paciente que está muy delicado, que acaba de salir de una operación, no nos llevan. O sea, a mí particularmente son en el Hospital Puerta de Hierro son las enfermeras y las encargadas de enfermería las que me llevan a los lugares y verifican que está en condiciones de recibirnos y tal.
En el caso que estaba comentando al principio, Fran, que era el de Rocío, no solamente tuvo ese concierto dedicado, bueno, o con el que ella consiguió empezar a movilizar los brazos y la cabeza. Claro, como se dieron cuenta de que había sido tan efectivo, siguieron acudiendo a visitar a Rocío hasta que la dieron el alta. ¿Tú has tenido algún proceso similar? Es decir, ¿algún proceso en el que hayas visto, hayas tocado algún concierto en el que a alguna persona se le haya servido tanto, haya sido tan efectivo que te han invitado a volver?
Yo es que en realidad más que invitarme a volver a algún lugar, como nosotros nos vamos repartiendo durante los sitios, como a lo largo de la temporada vamos repitiendo ciertos lugares y otros no. Es como que nos vamos adaptando un poco todos los músicos que somos según la disponibilidad que tenemos. Pero sí he tenido experiencias significativas en el Hospital Gregorio Marañón, por ejemplo, con los adolescentes. Yo voy a psiquiatría adolescente, que es un lugar, un espacio particularmente complejo al que asistir, y he tenido respuestas de ellos, de los mismos adolescentes, que se han acercado a darme abrazos, a darme las gracias, porque se han sentido tratados con igualdad, tratados con cariño. Y entonces yo vuelvo y a veces me encuentro algunos o no, depende de si los han dado de alta, pero he tenido ese tipo de acercamiento con ellos que para mí ha sido muy significativo y me parece que para ellos también.
¿Y puedes seguir tocando después de esos momentos tan intensos?
Es difícil.
Es que, claro, claro. Es difícil. Tú estás allí en ese mar de emociones, ¿no? Con tu cuatro venezolano, viendo cómo la gente empieza a derretirse, ¿no? Empieza a sentir unas emociones que habitualmente no siente en esos días y en esas salas que son tan, bueno, inhóspitas, ¿eh? Al fin y al cabo. Y pues sacas fuerza.
Pues hasta ahora he podido sacar
hasta
fuerzas.
Hasta ahora has podido, sí. Porque compruebas hasta qué punto es útil tu trabajo.
Y la verdad es que eso es como ir a compartir, ¿no? Es a través de la música, pero lo que para mí es más importante es entender que a través de la música podemos generar un espacio para compartir, un espacio de igualdad, un espacio de donde nos podemos sentir un poco mejor o donde podemos recoger una emoción a través de la música y decir, vale, hay tristeza también, hay rabia también, pero la música nos ayuda como a transformar eso.
Yo lo veo, fíjate, así como de una manera muy gráfica, como si vosotros fuerais una piscina en la que a todo el mundo se le ofrece que se puede bañar, ¿no? Y cuando uno se despoja de todo lo que tiene y solamente se pone su bañador y se mete en la piscina, se encuentra con sus compañeros de baño, nada, se relaja y, bueno, comparte ese agua un poquito caliente, tranquila. En fin, qué buena labor la que hacen estos músicos, Fran, ¿eh? ¿Y cuánta gente participa colaborando?
Pues mira, ahora mismo estamos en 36 hospitales de toda España. También estamos en 102 centros sociosanitarios, que son residencias para personas mayores o centros de día, y también en 16 centros de asistencia asistencial, desde centros de personas con diversidad funcional o discapacidad, personas sin hogar. A todos esos centros llegan Músicos por la Salud a acompañar a sus residentes o a sus pacientes con la música.
Tócanos algo, Valentina.
Les voy a tocar algo que llevo mucho tiempo tocando desde que estoy aquí, porque, claro, como yo vengo de Latinoamérica, traigo mucho de los ritmos de Latinoamérica.
Muy bien, pues nos gusta que compartas eso con nosotros.
La cumbia, que es un ritmo que da mucha alegría y que hace mucho bailar. Hasta la gente que parece que no quiere bailar, escucha la cumbia y se pone a bailar.
Pero es una cumbia, ¿la cumbia es de tu tierra, Valentina?
La cumbia no es de mi tierra, es de Colombia.
¿Sí?
Mi tierra es Chile, pero ¿sí? En Chile también se toca.
Perfecto. Pues nada, vamos a ello.
Subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. El pescador habla con la luna, habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna y solo su atarraya. Sonriente con su mágico esplendor, la llegada del valiente, del alegre. espera sonriente con su mágico esplendor la llegada del valiente, del alegre pescador. Y el pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna y solo su atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna y solo su atarraya. Regresan los pescadores con su carga pa' vender pa' el puerto de sus amores donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga pa' vender pa' el puerto de sus amores donde tienen su querer. Y el pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna y solo su atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna atarraya. Esta cumbia que yo canto del valiente pescador, yo la escribí una mañana de sol. Esta cumbia que yo canto del valiente pescador, yo la escribí una mañana de sol. Y el pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna y solo su atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna y solo su atarraya. El pescador no tiene fortuna y solo su atarraya.
Gracias, Valentina Grassi, con este instrumento que solemos confundir los madrileños con un ukelele, que es un cuatro venezolano. Muchas gracias por esta música, muchas gracias por todo lo que estáis haciendo, que se refleja en esa historia de Rocío, que aparece en la web, según la cual confirmamos que la música despierta corazones y cuerpos. Así que gracias por haber venido. Fran Molina, responsable de comunicación de la Fundación Músicos por la Salud. La música es salud, lo hemos comprobado. Que sigas así, por ese camino también, Valentina.
Muchas gracias, Ana.
Y nunca abandones tu instrumento, que es muy bonito.
No, es mi compañero.
Es tu compañero de viaje. Gracias.
Muchas gracias, Ana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Despide al 2019 como te mereces. Disfruta con los tuyos en Gran Hotel Ática 21 Las Rozas de una deliciosa cena gala cotillón con DJ. No faltarán las campanadas y un estupendo programa de animación para adultos y niños. Llama ya al 916 308410, 916 308410 y reserva para brindar juntos por este 2020. Gran Hotel Ática 21 Las Rozas, kilómetro 24 de la A6.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la Quinta Sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, los
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Recibe el año como te mereces y celebra tu cena de Nochevieja con Grupo Oter. Te proponemos cenas de gala, cotillón y fiesta en nuestros locales más singulares, Colonial Norte y Pez Fuego. Pero también puedes celebrar tu cena de gala en el resto de nuestros restaurantes, los afamados Barriles, El Telégrafo, Teitu, Gran Barril o Nuevo Gerardo, entre otros. Elige tu restaurante favorito y reserva ya. Y si quieres seguir la fiesta, te proponemos Gallarre, uno de los locales de copas más emblemáticos de la capital. ¿Tienes un plan mejor? Es tiempo de celebrar. Celébralo con Grupo Oter. Información y reservas en grupooter.com y en el 91-401-3443.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
This record is for all the kids out there who dream of a life better than the one they're living now. May God grant you the strength to know it gets better as you go on. You gotta believe in yourself and know that life is a great thing. Cherish it, and you, and God. Stay positive, stay positive.
Y 37 minutos, estamos aquí acompañándote en este lunes 16. No, es que estoy viendo a Teresa Fernández Almagro haciendo una cosa rara con el brazo. Está bailando este villancico tan moderno que nos ha buscado Natalia Gutiérrez.
Yo no
que
he buscado.
Te lo ha buscado a ti este villancico.
Eso iba a decir, digo, a mí que me registren, ¿eh?
No, porque como eres tan moderna, pues bueno, claro, no podías tener un villancico al uso.
Efectivamente.
Esto digo, es moderno, alternativo, a ver. Vaya, pues no lo hubiera jurado que esto era un villancico, pero lo es.
Pues es muy bonito.
Pues muy bonito, porque claro contigo sí. Vamos a hablar de actividades navideñas en todos los centros nogales.
Y es que son una maravilla, porque a partir de ya, o sea, ya tenemos el pistoletazo de salida en todos los centros. Tenemos un programa digno de venir a visitarnos, porque vendrá la tuna, corales de niños, de colegios, nos viene la banda, la policía, actúan nuestros mayores también, hacemos nuestro Belén viviente. Bueno, no sé qué más quieres que te cuente. Estamos en completa actividad.
Claro, pues tendréis que programar muy bien para que nadie se pierda nada, imagino.
Claro, invitamos además a todas las familias a que vengan, y ya se ocupan nuestros mayores de avisar a sus nietos y a sus familiares para que vayan a ver. Porque claro, si el artista sale a escena y no tiene a su público más querido, la cosa ya no empieza bien. Entonces, bueno, en estas fechas se nos llenan los centros de nuestras queridas familias acompañando a nuestros mayores en su esfuerzo, Ana, porque para ellos este trabajo de preparar los belenes vivientes, de recitar, de cantar los villancicos, de mostrarse como una coral frente al resto de sus compañeros, es un esfuerzo. Y además trabaja su memoria y trabaja su autoestima. Y todas estas actividades son las que intentamos que día a día se realicen en los centros de los
nogales.
¿Sabes
lo que pasa con este tipo de actividades? Es como cuando viene la Semana Santa, ¿no? Y yo veo ese fervor y esa preparación que tienen todos. Y cuando acaban las procesiones, desde ese mismo instante, ya están pensando en la del año siguiente.
Totalmente. A nosotros nos sucede que nos queda como un pequeño vacío, como una pena. Porque yo te digo una cosa, Ana, dentro de cada uno de nosotros, en mayor o menor medida, y a estas edades más, cuando ellos son mayores, se dan cuenta de que podían haber brillado en algunas cosas, como por ejemplo, cantando, ¿no? Nadie se piensa cuando me jubile o cuando tal, pues a lo mejor me meto en una coral. No, porque dices, yo no tengo voz. Pues fíjate, hasta la persona que piensa que menos voz tiene, más brilla. Personas que les gusta actuar, que interpretan, que sin ser grandes actores, no sabes cómo se lo toman de en serio y no sabes cuánto dan de sí. Y así en un montón de cosas, por no hablar de todo lo intergeneracional que hacemos en los centros, que ahora mismo es un tema de actualidad, ¿no? Estas actividades intergeneracionales, pero el que nos acompañen los niños de los colegios de alrededor, que vengan los nietos, que participen con nosotros de estas fechas, a nosotros nos llena el corazón.
Claro que sí. En los barrios, en todas las manzanas de los barrios de la capital, hay que relacionarse, hay que interactuar. Todas las generaciones, la gente que de los comercios, los niños de los colegios, los vecinos que pasean, los jóvenes que esos días están por la calle pululando, en fin, esas son las cosas que, bueno, promueve la Navidad.
Exacto, que tenemos que practicar el villancico, que te pones a cantar y no te sale un villancico
entero.
Yo
prefiero escucharlos, ¿sabes?
Oye,
te digo.
Yo soy muy atrevida, Ana, sabes que yo lo canto, aunque
pues
lo cante
perfecto, ¿ves? Ya nos hemos compaginado. ¿Ves lo de la interactuación? Unos cantan y otros escuchan. Hay que ver cómo son en los centros sociosanitarios, los nogales. Vamos a dar un teléfono.
Claro que sí.
El 91-331-3101. 91-331-3101. Ese es un teléfono de tres, es de unos y ceros.
Exacto.
También tenéis la web, que es muy fácil también, los-medionogales.es, los-medionogales.es. Natalia Gutiérrez, vete porque creo que tienes que ensayar.
Venga, pues un abrazo.
Estás
muy fuerte.
Estás pendiente de un ensayo y están esperándote.
Voy ahí al do de pecho.
Venga, pues que lo des bien.
Un
Gracias.
Abrazo.
Yo aún no sabes quién soy. Soy como tú, aunque tú no lo veas. Voy unos pasos por delante de tu voz. Querido yo, ha pasado ya un tiempo y para ti nunca nada es perfecto. Sé de sobra que todo va a salir bien. Que hay ruido siempre en tu cabeza cuando cae el sol y se despiertan todas tus estrellas.
13:42 minutos. Él estuvo aquí, David Riis, le estamos escuchando. Es que está en todos los araos donde hay juventud, información, ingenio, inquietud, cultura. Y todo eso, bueno, alude al festival El Chupete, que tiene lugar aquí en Madrid cada año. Y claro, como cada vez que se celebra aquí en la capital, después recibimos la visita del CEO, del fundador de este festival, que es Rodrigo Ron. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy encantado de estar aquí, Ana, un año más.
Qué modernos sois y qué juveniles. Y claro, tratáis todo lo relacionado con las nuevas generaciones. Y personas como este, que es un youtuber, que coge su ukelele y hace sus canciones y cuenta sus historias y, bueno, atrae a los más jóvenes, tenía que estar, porque ese es el mundo de los jóvenes ahora.
Pues sí, de hecho, David Riis ha sido uno de los, como nos gusta llamarle, rockstars de esta edición. Es uno de los youtubers músicos más conocidos de esta generación. Sin casi querer, él ha compuesto un himno de esta generación que ahora estamos escuchando de fondo. De ellos aprendí.
Los problemas de la vida, elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa. Eres más valiente de lo que crees, porque tenemos que crecer. La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer.
Ahí va, tú eres.
Pues es que refleja muy bien cómo son las nuevas generaciones.
Pues es que además lo impresionante de este tema es que tiene nada más y nada menos que 90 millones de reproducciones en YouTube.
Sí, que alguien lo cuente, porque es mucho, es muchísimo.
No, bueno, os voy a dar solo un dato para que entiendan mucho mejor los oyentes de qué estamos hablando. Alejandro Sanz, su último gran tema, mi persona favorita, 53 millones. Uh-huh. O sea, es decir, este chico, en menos de un año, porque todavía este tema no tiene un año colgado en la web, de hecho nos contaba que esto lo colgó en febrero del año de este año todavía, y que, bueno, pues se le ha ido de las manos. Se ha convertido en una celebridad.
Sí, además es que es verdad, aquí estuvo también con nosotros en una ocasión y, bueno, decía, pues si yo total, tampoco, no sé, debe ser que a la gente le gusta lo que hago, que le gusta mi cara, que le gusta lo que cuento, que le gusta mi tono de voz. En fin, son esas cosas que no se entiende. Vosotros habéis tenido a David Riis, contando su historia, su experiencia como youtuber, uno de los youtubers del año, pero también habéis tenido otros temas relacionados todos ellos un poco con ese tema de este año, que era Digital Kids.
Uh-huh. Así es. Bueno, nos apetecía muchísimo tratar un tema que desde un punto de vista profesional del mundo de la comunicación, pero también desde un punto de vista social, está como muy presente, muy latente, ¿no? Al final son los niños los que introducen el mundo de la tecnología en los hogares, en las casas, y al final nos encontramos con un dilema, y es cómo los mayores tienen que educar en algo que saben menos que los niños a estos niños. Y entonces creo que es algo interesante, y era interesante el hecho de dedicar unas jornadas, un foro en profundidad a hablar sobre este tema. Eso en la parte social. En la parte de comunicación, pues obviamente también, porque este es un público que las marcas, que los contenidos, les interesa mucho seguir llegando a ellos, y cada vez saben menos cómo llegar. Y bueno, pues es muy interesante, y entre ellos pues está el caso de David, pues que de repente te muestra cómo funciona a día de hoy el mundo de la música, que no es exclusivamente a través del medio donde estamos hoy, que es la radio, sino uh-huh. que de repente el mundo digital abre puertas a esas nuevas estrellas de la canción, ¿no?
Bueno, abre la puerta a la música y abre la puerta a otros muchos contenidos, porque YouTube es, de hecho, ya confirmado, es la plataforma que más utilizan los chavales jóvenes para ver películas, para buscar información, para sus trabajos de clase, de colegio, vamos a extendernos hasta la universidad, escuchan la música, como tú decías, la visitan para ver qué agenda tienen en el fin de semana, madre mía.
Y fíjate, Ana, eso es un hecho, lo que tú estás comentando, pero salí hace muy poquito una encuesta realizada en Estados Unidos sobre las marcas preferidas por el público infantil. Bueno, pues lo impresionante era que YouTube estaba por encima de Disney ya.
Tú fíjate, ¿no? Si es que las cosas están cambiando, y claro, no me extraña que todas las personas que trabajan en las empresas no sepan cómo meter el diente en esas cabecitas que se están criando absolutamente de una manera digital. Los eSports.
Sí, los eSports es otra...
Que nos pillan también a nosotros, Rodrigo, sí, no, por Dios.
Es una barbaridad, porque parece que estamos hablando de algo que está empezando cuando es una realidad. No hay, solo hace falta ver vídeos de los campeonatos que se están jugando ya, de estadios llenos de chavales viendo a otros chavales jugar, ¿no? Fernando Piquer, que es el CEO de Movistar Riders, uno de los equipos importantes aquí en España, nos contaba que dice, claro, es que sigue existiendo ese tema de que no se nos considere como deporte. Y claro, él ponía encima de la mesa y decía, ¿y por qué si se le considera el ajedrez o el tiro al blanco? Y no le falta razón, y es verdad, porque al final son deportes, entre comillas, de precisión, de estrategia, y eso son los eSports también, ¿no? Yo creo que es una cuestión generacional, y creo que es una cuestión que se va a ir amoldando, y que quién sabe, probablemente podamos llegar a ver a los eSports igual dentro del entorno olímpico.
Probablemente.
El ajedrez está, ¿no?
Probablemente, Rodrigo, porque es verdad que si bien cambian los tiempos, tenemos que cambiar un poco las reglas, ¿eh? Cambia también sobre todo la comunicación, que es a lo que os dedicáis vosotros. Van sumándose letras del abecedario a esas generaciones que ya nos van a faltar. Y porque yo estaba leyendo y no sabía que mis hijos, por ejemplo, que tienen 12 y 14, ya no son nativos digitales. O sea, ya no son de la generación alfa.
Son Z, pero no son alfa.
Z.
Claro, sí, los alfa son los nacidos a partir del 10. Es decir, que este año que vamos a cumplir tendrán 10 añitos.
Los alfa.
Sí, y estos son... A nosotros nos toca, Ana, el estar, nos toca el estar siempre hablando de lo siguiente que viene. Y hablamos en su día de los millennials, hablamos en su día de los Z, y ahora nos toca hablar de los alfa, cuando probablemente el resto de la gente, y aquí por estos micrófonos, pase gente hablando de esto dentro de 5 años. Pero a nosotros nos toca, porque este es nuestro tema, ¿no? El mundo de los niños y la comunicación, nos tenemos que adelantar. ¿Y qué le pasa a esta generación? Que esta sí de verdad, es la primera generación 100% digital. ¿Y eso qué significa? Significa que desde que tienen pañales, combinan pañales con una tableta o con un móvil.
Sí.
Eso de bueno y malo. O sea, es decir, bueno en el sentido de que van a ser 100% digitales, muy habilidosos, multitarea, multitasking, y malo, pues que obviamente yo creo que no es bueno el hecho de exponer a los niños desde tan temprana edad a una pantalla, ¿no? Pero precisamente por eso nos parece que es una generación muy importante a la hora de valorar, porque va a cambiar muchísimas cosas. Te doy algún dato. Esta generación es una generación que se va a caracterizar fundamentalmente por ser muy impaciente, tremendamente impaciente. Lo que han hecho estos dispositivos es que apenas con un clic, apenas con un golpe de dedo, incluso ahora, pues más allá con los asistentes de voz, simplemente con decir algo, se cumple. Eso sucede. Y no hay que hacer mucho más. Claro, ¿qué sucede cuando esto lo trasladas al mundo de la educación o al mundo de la formación? Eso no es así. Tú si quieres ser un buen arquitecto o si quieres ser un buen deportista, tendrás que entrenar todos los días. Y no es algo que suceda para allá. Esta generación eso no lo va a entender como lo hemos entendido nosotros. Va a haber que educarles en eso.
Hay que cultivarles la paciencia y eso es muy difícil, ¿eh? Eso es muy difícil. Además, en comunicación también lo tienen muy difícil, captar la atención de este nuevo sector que lo que demanda es que todo se le dé rápido, en poco tiempo y con muchas cosas dentro.
Sobre todo porque además estos sí que saben mucho más que nosotros. Estos están muy resabiados y saben perfectamente diferenciar cuando se habla de, no, es que a los niños cuidado y tal, porque es que les ya... No, vamos a ver, estas generaciones saben perfectísimamente lo que es publicidad y lo que no. Y precisamente por eso... están pasando dos cosas. Uno, eso, el formato del tiempo en el cual hay que captar la atención cada vez está bajando más. Estamos hablando que antiguamente se decía, mira, 30 segundos para captar la atención, 20. A día de hoy...
Se les hace largo.
Estamos hablando de 10 segundos en el caso de YouTube o 5 segundos en el caso de Instagram. Ese es los formatos que se están utilizando. Pero adicionalmente a eso, como efectivamente esta es una generación que se salta la publicidad y que busca las maneras de saltársela, lo que sí están trabajando las marcas es estar dentro del contenido, en formar parte del contenido, porque es la única forma de llegar a esta generación, de llegar a estos consumidores.
Muy interesante cómo está cambiando el mundo de la comunicación en función de a quién va destinada a quiénes van destinados esos mensajes que deben ser ultra rápidos. 5, 10 segundos y ya está. Y además dentro de los contenidos. Rodrigo Ron, ¿cómo nos iluminas cada vez que vienes a contarnos qué ha ocurrido en la última edición de El Chupete, el festival de El Chupete? Muchas gracias.
Muchas
y sigue
gracias
trabajando,
vosotros.
Que tienes muchas cosas que hacer, ¿eh?
No, claro que sí, son 15 añitos.
Lo tienes difícil.
Nos quedan muchos.
Lo tienes muy difícil,
Ron. Tenemos muchas cosas, Rodrigo, que nos van a seguir sorprendiendo. Seguro.
Gracias por venir a contarnos.
Gracias a vosotros. Gracias, Ana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Aniversario, madre mía, qué día tan completo estamos teniendo, porque son 10 años, 10 velas las que está soplando la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, 10 años pendiente de todas esas joyitas que tenemos aquí en Madrid y que, bueno, hay que cuidar debidamente. Alberto Tellería es vocal técnico de esta Asociación de Madrid Ciudadanía y Patrimonio. Felicidades.
Muchas gracias.
Por lo que te toca.
Bueno, algo me toca en este
Algo
caso.
Te toca. Y tenéis una ardua tarea desde que comenzasteis y casi que se va liando más.
Pues
¿no?
Sí, la verdad es que sí. Pensábamos que simplemente nuestra presencia haría que poco a poco las cosas se encauzasen, pero no. Continuamente salen nuevos temas, nuevos problemas patrimoniales y tenemos unas luchas constantes. Unos se van cerrando y otros se van abriendo, pero se abren más de los que se cierran.
Quizá a lo mejor también es porque se han enterado de vuestra existencia y han entendido que hay que consultar a los expertos antes de cometer, y lo voy a decir entre comillas todo, verdaderas catástrofes.
Pues algo de eso hay, porque hemos notado cómo comienzan a aparecer informes en los estudios de detalle, en cosas de estas que antes no había. O sea, antes nos encontramos a veces pues declaraciones o no declaraciones, elementos que se eliminaban, y simplemente era, bueno, la administración considera que no tiene valor, sin ningún informe técnico ni ningún informe valorativo al respecto. Nosotros siempre hemos hecho esos informes y, por supuesto, hemos llevado estas cosas a veces a los tribunales, y entonces yo creo que han comenzado a darse cuenta que es muy importante tener informes, por lo menos para defender su posición frente a la nuestra.
Ellos están en desigualdad de condiciones. Digo, estos elementos artísticos que forman parte de nuestro patrimonio, ¿cuál es el logro más reconocido y que os ha generado más satisfacción en estos 10 años?
Hombre, pues quizá lo más importante es que logramos que el Tribunal Constitucional declarase nulos una serie de artículos de la Ley de Patrimonio, de la nueva Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. Eso fue importante porque eran artículos que venían a desproteger, a desvalorizar el patrimonio. También es importante, pues, por ejemplo, haber frenado las obras que pretendían destruir los jardines de Osuna en Las Vistillas, o haber logrado la declaración como bien de interés cultural del Betijay en el año 2011. O sea, tenemos una serie de cosas en las que estamos muy contentos. Hemos logrado frenar operaciones, hemos logrado salvar. Vamos, la Quinta de Torre Arias también logramos que se anulase el plan de la Quinta de Torre Arias. O sea, hemos tenido éxitos. Hemos tenido también fracasos, para que vamos a...
Bueno, es que, claro, es muy complicado. ¿Quiénes formáis parte de esta asociación?
Bueno, la asociación es muy curiosa porque es lo que llamaríamos una asociación de asociaciones. Madrid Ciudad y Patrimonio tiene 22 asociaciones integradas dentro, que cada una recibe una vicepresidencia. ¿Por qué? Porque resulta que muchas plataformas vecinales creadas que no tienen constitución legal. Constituirse legalmente es complicado. Tienes que tener estatutos, tienes que tener unos elementos que complica mucho a la gente que quiere defender un elemento, lanzarse a ello. Entonces, si se integran en Madrid Ciudad y Patrimonio, reciben una vicepresidencia y ya, como Madrid Ciudad y Patrimonio sí está legalmente constituida, como vicepresidentes de Madrid Ciudad y Patrimonio pueden dirigirse a la administración que está obligada ya a atenderles, porque es una asociación legal. Entonces tenemos 22 asociaciones más socios individuales. Surgió para juntar técnicos, socios individuales, que a lo mejor estaban en varias causas, especialistas, individuos, ciudadanos, vecinos interesados simplemente por el patrimonio, y asociaciones que lo defendían y plataformas.
¿Y se va sumando gente viendo lo que hacéis y lo que conseguís?
Claro que se va sumando gente. De hecho, siempre tenemos una lista en espera de asociaciones que tienen que integrarse, y como los trámites son lentos y nuestra maquinaria, pues burocrática, digamos, no está muy engrasada.
Bueno.
Eso es complicado.
Tenéis
siempre
mucho trabajo que hacer, entonces es normal.
Pues se ralentiza, pero en efecto, siguen sumándose socios y siguen sumándose asociaciones a Madrid Ciudad y Patrimonio.
Y algún que otro vecino, imagino yo, que sabrá de vuestra existencia y que si ve, por ejemplo, que empiezan las obras en la Plaza de España, he visto que o se ponen en contacto con vosotros.
Por supuesto, nos avisan muchísimas cosas, nos enteramos a través de los vecinos, que nos llegan tweets o nos llegan mensajes diciendo, se está derribando tal cosa, ha desaparecido tal cosa, vemos que hay obras en tal sitio. Eso nos viene mucho. Es verdad que también algunos vecinos han llegado a creer que somos una especie de organismo estatal y nos vienen reclamando que tomemos inmediatamente acciones. Nosotros, cuando es un tema que, digamos, nos supera, porque tenemos ya muchos trabajos, decimos, cread una asociación, cread una plataforma, integraros, nosotros vamos a ayudar con todo, vamos a ayudaros con los informes, con todo lo que tengáis que hacer, pero asumir parte del trabajo, porque no podemos asumirlo todo nosotros.
Pues me da que estamos soplando las 10 velas, Alberto, y vamos a seguir soplando por lo menos otras 10 velas, seguro, y vamos a confiar en que más, porque os encargáis de defender el patrimonio, todo lo que hay aquí en Madrid, que hay mucho. Son 10 años ya de la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, una asociación cívica que defiende nuestras perlas, esas que luego llegan los extranjeros y flipan cuando las ven y que están ahí, que muchas veces nadie cae en que hay que protegerlas y que no se pueden derribar. Alberto Tellería, vocal técnico de Madrid Ciudadanía y Patrimonio. ¡Ánimo con la tarta!
Vale, muchas gracias.
Venga, gracias.
And if you ever saw him, you would even say it glows.
Vamos a ver por dónde camina la actualidad aquí en la cadena COPE.
They never let poor Rudy join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you ride my sleigh tonight?